programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda. Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Bye.
Muy buenos días a toda nuestra estimadísima audiencia. Esperamos que se encuentren de maravilla. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, a este, su programa favorito, obviamente, porque un sábado a las 11 de la mañana es lo mejor que puedes hacer con tu vida y es escuchar a Lo Hecho Pecho después de haber escuchado Derechos y Sonrisas. Bueno, espero que estén todas de maravilla. Les voy a dar la bienvenida a mis dos compañeras aquí en estudio. Mariana, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero nos estará escuchando y bueno, nos trajo a la artista invitada en esta ocasión, que es Celia Cruz, como estábamos escuchando, Kimbara. Luna, ¿cómo estás?
Alejandra, bien, gracias. Feliz de estar otra vez aquí en otro programa de A Lo Hecho Pecho. Y nada, feliz de verlas otra vez.
Hace, yo también estoy emocionada. Yo tampoco, hace mucho no teníamos programa.
Sí.
Y la última vez que tuvimos programa no pude estar porque estaba un tricito enferma, un tricito moribunda en la cama. Michelle, ¿cómo estás?
Bien, bien. Estoy feliz que estoy aquí otra vez y también que hay sol.
Sí. Hoy está haciendo calor. Está haciendo calor, pero un calor chévere, un calor soportable.
Sí, porque a veces es por...
Bueno, hoy estaremos con nuestra... Gracias por preguntarme cómo estoy. Yo estoy muy bien. Ya entiendo a Mariana y Mariana porque se queja tanto. Cuando uno está sentado aquí, deja de importar. Estoy bien. Me demoró un poquito en llegar porque tenía cita a los brackets, entonces... Por eso la tardanza para iniciar el programa. Qué pena con todos ustedes. No, porque, bueno, hasta el momento, en este justo momento no me está doliendo. Yo creo que mañana.
Pero no has comido. Tal vez cuando comas.
Exacto. No he comido nada. Me pusieron un resorte, creo que es.
Okay.
Y mi culpa entera porque no había iniciado el programa antes. Y llegué nerviosa, entonces puse mal el cabezote.
Toma.
Culpa, todo mía. Todo, pero culpa mía completamente. Hoy. Como les estaba diciendo, Mariana nos dijo que, por desgracia, pues no puede acompañarnos en esta ocasión, pero nos dejó algunos audios contándonos sobre esta artista que tenemos para el día de hoy, así que la vamos a escuchar.
Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Tristemente no les puedo acompañar el día de hoy, pero les dejé la música para que la disfruten y estamos escuchando a Celia Claridad Cruz y Alonso, más conocida como Celia Cruz. Ella fue una cantante cubana de música tropical, apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba. Es considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX. Un ícono de la música latina, fue de las máximas exponentes de su género, así como la artista más influyente de su música de Cuba. Ella, a lo largo de su carrera, interpretó diferentes géneros musicales y ritmos como el son cubano, son montuno, guaguancó, la rumba, la guaracha y el bolero. Sin embargo, ella llegó al estrellato, más conocida en la salsa, que pues son una mezcla de géneros diferentes de música como el son cubano y algunos otros estilos musicales. Es importante saber que Celia Cruz comenzó su carrera en su Cuba natal, alcanzando un reconocimiento como vocalista en el popular grupo La Sonora Matancera, que fue un grupo musical que estuvo activo durante 15 años. En los 60, después del triunfo de la Revolución Cubana, Celia se fue de su país, se instaló en los Estados Unidos y ella se convirtió en uno de los símbolos y portavoces de su comunidad. Ella empezó su carrera primero en México y luego en Estados Unidos, en donde tomó como su residencia definitiva. En la década de los 60 se incorporó de lleno al género de la salsa, especialmente tras generar una asociación musical con otros artistas del género dentro de la Fania All Stars. Y ya para...
Bueno, esa fue nuestra queridísima Mariana, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, se está escuchando eco, entonces creo que alguna de nosotras ha de tener volumen. Bueno, estábamos hablando de Celia Cruz, y como estamos con Celia Cruz, pues me parece que es importante de música que tenemos ahorita, así que... antes de continuar, quisiera preguntarles a ustedes, mis queridas compañeras, ¿qué traen para el día de hoy? Un pequeño resumen, chiquitito, chiquitito para el día de hoy. Entonces, Michelle, ¿qué nos traes para el día de hoy para emocionarnos?
Con todos y titulado ¿Por qué las mujeres surcoreanas no tienen hijos?
Okay, qué curioso.
Sí. Yo hace mucho había escuchado algo así, como que no podían tener o tenían que tener solo una cantidad de hijos, algo así.
Sí, eso yo lo había escuchado hace mucho tiempo en China.
Eso sí.
Pero en ahorita China. En Corea me parece muy interesante. Luna.
Bueno, yo les voy a hablar sobre un artículo que me leí que básicamente habla de por qué las niñas ahora están teniendo su menstruación, están como llegando a su pubertad a una edad más temprana de la que debería. Entonces les voy a hablar un poquito de eso. Yo creo que ninguna de las dos pensaría el por qué, o sea, como... El porque
sí, bueno, se naturaliza, ¿no? Ya después un tipo, bueno, pues sí, les llegó antes. Sí,
y no pues les voy a contar y van a quedar como en shock porque pues yo tampoco, o sea, no pensaría como el porqué de esas niñas que han tenido su menstruación antes.
La razón de muchas cosas a uno lo impacta.
Sí, sí, la mayoría. Porque este mundo es... muy raro.
Muy buen apunte, muy filosófico de tu parte. Como a mí no me preguntaron.
¡Alejandra!
Yo les voy a hablar, va a ser un tema un poco complejo, entonces yo creo que lo vamos a dejar, no sé si para el inicio o final, porque es un poco violento el tema.
Okay.
Voy a hablar de Sherry Yvonne Johnson, una mujer que, para resumirles, tuvo que casarse con su violador.
Uy, okay.
Y bueno, lleva muchas más cosas esta historia, pero es bastante interesante. Estaremos el día de hoy con esta canción, con estos temas y con música de Celia Cruz. Nos vamos justo ahora con una canción que se llama Quizá Quizá, ¿sí es? Ah, no, Oye Como Gua. Es que la verdad, no, yo no escucho mucho, no sé si ustedes escuchan mucho a Celia Cruz.
No, no tanto.
No, o sea, me gusta, me parece una artista maravillosa, pero sí. Yo no la había escuchado mucho, entonces es sorpresa para nosotras esta artista, tal vez. Así que vamos con una canción de Celia Cruz y ya volvemos.
Como
Esa canción sí la había escuchado. No sabía que se... Obviamente se tenía que llamar Oye Cómo Va, porque es lo único que dice en toda la canción. Pero no sabía cómo se llamaba. Sí la conocía. ¿Tú no conocías a esta artista, Michelle? Me sorprende un poco. Sí, fue una artista muy importante en Latinoamérica y mundialmente también reconocida. No en todos los países, porque uno dice mundialmente, pero no, mundialmente no suele ser en todos los países. Pero es una artista que revolucionó mucho la música negra femenina. Entonces, 100% recomendada. Sí. No, tiene una voz. Una voz increíble. Una voz increíble. Ella es cubana. Y es increíble. No soy muy fan de la música bailable, como salsa. Me gusta, pero no es como que me siente a escucharla todos los días. Pero es un género muy, ¿cómo decirlo? Muy importante para Latinoamérica.
Sí, demasiado. Entonces, más para como los afros y todo eso.
Sí, para la cultura afro-latina es muy importante la salsa. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con nuestras secciones? Tal vez tengamos dato del inútil.
Tal vez,
porque el inútil está acá, pero no se ha reportado. Okay. Tal vez tengamos dato del inútil. Si no tenemos dato del inútil, pues no importa. ¿Qué te parece si inicias tú, Michelle? Porque en serio estoy muy intrigada con tu tema.
Ok. Bueno. Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo y continuar cayendo, superando su propio récord asombrosamente bajo año tras año. Las cifras publicadas muestran que cayó otro 8% en 2023. Se refiere al número de hijos que se espera que tenga una mujer a lo largo de su vida. Las parejas que tienen hijos reciben una lluvia de dinero en efectivo, desde donaciones mensuales hasta viviendas subsidiadas y taxis gratuitos. Las facturas hospitalarias e incluso los tratamientos de HIV están cubiertos, aunque solo para quienes están casados. Una mujer de 28 años que trabajaba en recursos humanos dijo que había visto a personas que se vieron obligadas a dejar sus trabajos o que fueron ignoradas para ascensos después de tomar la baja por maternidad. Tanto hombres como mujeres tienen derecho a un año de licencia durante los primeros 8 años de vida de sus hijos, pero en 2022 solo el 7% de los nuevos padres utilizó parte de su licencia, frente al 60% de las nuevas madres. Las mujeres coreanas son las más educadas de los países de la OCDE y, sin embargo, el país tiene la peor brecha salarial de género y una proporción de mujeres desempleadas superior a la media en comparación con los hombres. A partir de los 4 años, los niños son enviados a una variedad de costosas clases extracurriculares, desde matemáticas e inglés hasta música y taekwondo. La práctica
esté tan extendida que opta por no participar se considera una preparación para el fracaso de su hijo, una noción inconcebible en la hipercompetitiva Corea. Esto lo ha convertido en el país más caro del mundo para criar un niño. Los padres gastan hasta $890 por niño al mes, muchos de los cuales no pueden permitírselo. Este mes, el presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yeol, reconoció que los intentos de salir del problema mediano, el gasto, no había funcionado. Y Coreana del Sur era excesiva e incesariamente competitiva. Dijo que su gobierno ahora tratara la baja tasa de natalidad como un problema estructural, aunque aún está por ver cómo se traducirá esto en políticas. Entonces, eso es el artículo sobre por qué las mujeres de Corea del Sur no quieren tener hijos, porque sí hay como maneras que ellos ganar dinero, y hay como policías que son buenos para ellos, pero al fin ellos no quieren, porque realmente Corea del Sur no es un buen país para criar hijos.
Yo siento que el problema ahí como más grande es lo que tú nos decías de las brechas salariales.
Sí.
Pues eso influye demasiado, pues porque pues eso es tener un hijo. Y además el sistema, ella decía que son muchísimas clases extras las que tienen que tomar, y que si sus hijos no tienen estas clases, pues no van a ser nadie en la vida. Entonces es también como presionan demasiado a las personas que si tienen un hijo, pues que lo hagan perfectamente, y pues cosa que no se puede hacer.
Perdóneme, también, ¿qué ibas a decir?
Para terminar, me parece chévere, de algún modo, que pues las personas como que tomen más conciencia de que tener a un hijo y traerlo a este mundo, pues es una responsabilidad muy grande. Pero también, pues ya se están yendo a los extremos porque, digamos eso, lo de los trabajos para las mujeres, pues ellas no ganan lo que deberían. Y pues ni siquiera para ellas mismas, ¿no? Ni siquiera pues se pueden mantener ellas. Entonces eso sí es como...
Miren que una vez vi un artículo que me parecía muy sorprendente. La exigencia académica y laboral para los niños de no más de 10 años.
Uh-huh. Sí.
Hay muchos niños que tienen una severa adicción a la cafeína en Corea del Sur por las clases extracurriculares que comentaba, sí, Michelle. Entonces no es como... pongamos el ejemplo acá en Colombia, que un niño tiene clase de 6 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente. Allá las clases suelen ser de 12, 18 horas. Muchos niños o muchas escuelas tienen habitaciones dentro de las instalaciones para que los niños duerman ahí muy pocas horas y sigan estudiando y sigan teniendo muchas clases muy complejas para las edades de ellos, que les exigen demasiado también mentalmente. Y hay muchos niños, como les decía, adictos a la cafeína y con problemas de ansiedad y depresión, y la mayoría no sobrepasa los 14 años, y es muy sorpresivo. Me sorprendió también en una serie que la vi, yo no soy muy de dramas coreanos, pero es una serie que se llama La abogada Woo Jung-woo.
Ah, sí, yo también vi un poco.
Porque es una abogada autista, y en cada caso utilizaban o tenían casos bastante impactantes socialmente hablando.
Sí,
sí.
Y hablaban, bueno, de esa exigencia que tienen también las madres para criar a los hijos perfectamente. Porque si tu hijo no termina siendo un multimillonario, no va a ser nadie y nunca nadie le va a hablar y se va a morir.
La carga suele ser más para la mujer, para la mamá, que para el papá.
Como la maternidad en general. Ajá. Qué difícil es ser madre.
Demasiado.
Y también es
en
muy
todos
costoso.
Lados.
Sí.
Y demasiado costoso tener un hijo en Corea.
Y digamos, bueno, tener la plata, pues hay personas del primer mundo y todo. Pero eso como de tener como esa sensación de presión de que tu hijo tiene que ser perfecto si no te van a criticar, eso también es muy...
Sí, es muy complejo. Se suelen ver muchos casos de suicidio también en épocas de exámenes en Corea del Sur. Hay muchas campañas que apoyan la salud mental y es muy complejo porque sí, hay muchos suicidios cuando tienen aproximadamente 20 años, por la exigencia de los exámenes para universidades, para trabajo, porque si tú no entras a una buena universidad, no vas a tener un buen trabajo y te vas a morir y tu vida se acabó.
Sí.
Ay, muchas gracias, Michelle. También muchas gracias, porque sé que es difícil leer en español, entonces muchas gracias por este artículo tan interesante. Sí. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción? Y ya volvemos.
Me parece.
¿Les parece? Vamos con La Negra Tiene Tumbao, que esa sí la conozco.
Ah, esa también,
esa claro. Sí la conozco.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
Escuchando la negra, esa canción me gusta mucho. La negra tiene tumbado de Celia Cruz. Muy buena canción. Por sorpresa para este programa, cosa que casi nunca pasa, como las apariciones de Angélica en el programa y que tengamos dato del inútil, son cosas milagrosas, cosas maravillosas, y ahorita tenemos dato del inútil. Pero antes del dato del inútil, voy con mi sección, que es un tema un poquito complejo. Entonces yo les voy a hablar de la historia a grandes rasgos, porque si me meto con detalles, aquí duramos una hora. De Sherry Yvonne Johnson, nació en 1959, nació en Florida, en un pequeño pueblo de Florida, y su papá desde que su mamá estaba en embarazo de ella, la abandonó, y bueno, se crió con una madre bastante descuidada emocionalmente. Era de esas madres que se preocupaban netamente por lo económico y lo material. Entonces, sí, tienes ropa, tienes comida, tienes educación, pero comprensión, amor y ternura, no. Nada. Después de que ya tenía 7 años, la madre tenía una severa obsesión por la iglesia pentecostal apostólica en Florida, una pequeña iglesia. Y después de unos años se enamoró del pastor de esta iglesia. Ella era bastante obsesiva con la religión y gran parte de sus actos los respaldaba con la religión. Okay. No digo que la religión esté mal, digo que ella dentro de su discurso lo reflejaba un poco mal. Ella se fue a vivir, antes vivían ellas dos solitas, y después de que ella entró en esta relación con el pastor de la iglesia, se fueron a vivir los tres a la casa de la iglesia, en la iglesia que tienen la casa al lado. A esta casa tenían acceso casi todas las personas y todos los feligreses de la iglesia o líderes de la iglesia. El pastor, algunos líderes juveniles, bueno, feligreses, y en uno de estos momentos, cuando Sherry tenía 8 años, un obispo de la iglesia vio la oportunidad y abusó de ella sexualmente, con ella teniendo tan solo 8 años. No comprendía qué había pasado, sabía que le dolía.
fue ese día y le dijo a su mamá: mamá, hoy tuve que ir a la escuela con un dolor abdominal muy grande y con una mancha roja en mi ropa interior. ¿Qué pasó? La mamá dijo: no, tú estás mintiendo, el obispo jamás sería capaz de hacer algo así, tú estás loca y no puedes hablar de esto con nadie. La vida es así y te callas, esto es mentira. Esta sería la primera y el inicio de una vida bastante trágica para ella, pues desde sus 8 años comenzó a ser abusada por prácticamente casi todos los hombres de esta iglesia, principalmente, y quien le siguió a este primer ataque fue un hombre del clérigo llamado Alonso Tolberg. Este nombre es importante. Después de Alfonso Tolberg, básicamente Cherry se convierte en un premio para la iglesia, al que todos tienen acceso. Todos tienen la llave de la casa, entonces pueden ingresar en cualquier momento a la casa de ella, es una niña, y la mamá, como les decía, nunca la apoyó emocionalmente, entonces nunca le importaba dejarla sola en la casa, a pesar de que pudiese correr riesgos. En un punto, cuando el pastor, o sea, la pareja de su madre, se dio cuenta que todos estaban disfrutando de esta niña y él no dijo: bueno, pues yo también, qué falta de respeto, ¿cómo es que mi hijastra va a estar con muchos hombres en mi casa y yo no voy a estar con ella?
Eso no es de Dios.
Bastante cínico, por cierto. La cosa es que durante mucho tiempo, cuando este chisme comenzó a correrse de esta niña está con todos los hombres de la iglesia, la mamá, que siempre supo que sí había sido abusada, pero lo negó rotundamente, por cuidar la imagen de la iglesia, comienza a obligar a Cherry a que no diga nada. No puede decir nada y ella comienza una campaña de desprestigio, por decirlo así, contra Cherry y los feligreses de la iglesia, diciendo que ella estaba poseída y contaminada por un demonio sexual que hacía que ella buscara a los hombres para que abusaran de ella. Entonces el resto de integrantes de la iglesia comenzaron a repudiar bastante a Cherry, que en ese momento tenía tan solo 9 años. No se sabe con exactitud cuántas veces pudo ser abusada en este tiempo. Lo que sí sabemos es que fue bastante. A sus 11 años, ella estaba en la escuela, seguía en la escuela, y a sus 11 años sus maestros se preocuparon un poco por su actitud física. La verdad, ella era una niña con bastante energía y comenzó un día como muy cansada, con mareos, y la llevaron a enfermería. Pensaron que ella tenía un tumor en el estómago. Y le hicieron algunos exámenes en esta... un bulto, bueno, pensaron que era un tumor bulto, algo raro. Tenía 11 años. Se dieron cuenta que no, que ese bulto era un embarazo, y un embarazo bastante avanzado, un embarazo de 7 meses.
¡Ay, Dios mío!
Claro, era una niña que también en gran parte sufrió un poco de desnutrición por la falta de cuidado paternal y cuidado familiar. Y la llevaron obviamente a servicios sociales, al hospital, llegó su madre y le pregunta, que esto es lo que ella ha dicho en muchas entrevistas. Ella con 11 años le pregunta a los doctores: ¿qué significa estar embarazada? ¿De dónde vendrá el bebé? ¿Lo voy a toser? Una niña de 11 años con 7 meses de embarazo. Después de, cabe aclarar que contaban con unos buenos recursos económicos en este momento, tanto los feligreses como su madre y el pastor. Hacen una prueba de genética para saber quién es el padre genético de la niña, y resulta ser este joven, Alfonso Tolberg, que en ese momento tenía 20 años. Ella tenía 11 años, él tenía 20 años. Se va a Miami para da a luz a su primer hijo en 1971. Por reglamentos de Florida, ella no podía dar en esa época, ¿no? No podía dar a luz en una habitación porque era ilegal, entonces tuvo que dar a luz en un pasillo. Casi muere por desangramiento y porque obviamente era una niña de 11, en ese momento 12 años, que estaba sufriendo bastante dolor. Sí. Después de volver de Florida de volver de Miami a su pueblo, los servicios sociales se comprometen un poco a estar pendientes de ella. Lo intentan. Y se dieron cuenta que todo lo que decían que era relativamente negativo, Cherry decía que su madre decía que así estaba bien y así era la vida y que todas esas cosas tenían que pasar, pese a que ella le tenía un temor inmenso a su mamá. Gracias a esta cita con servicios sociales, su madre comienza a asustarse de que pueda sufrir una demanda o un encarcelamiento, no que su hija esté haya dado a luz a sus 11 años, sino que la puedan meter a prisión. Entonces la obliga a casarse con Alfonso Tolbert, el padre de su primera hija. Se casan en Phineas, que bueno, buscaron en varias ciudades de Florida, en las que sí era normal, o sea, sí era común que se casaran menores de 18 años, en ese momento, actualmente es 21, pero en ese momento menores de 18 años con el permiso de sus padres. En dos ciudades les negaron esta oportunidad, entonces en Phineas, Florida, sí les aceptó un juez la posibilidad de que ella se casara con Phineas, con Alfonso Tolbert, a los 20 años que él tenía. Duraron 6 años de casados y en esos 6 años ella tuvo otros 6 hijos. No. Básicamente lo que él hacía era llegar, embarazarla, cuando entraba en embarazo se iba por un año, 9 meses, apenas ella volvía a dar a luz, él volvía, la dejaba embarazada y se iba. Uh-huh. Claramente fue una relación bastante tortuosa para ella. Intentó seguir en la iglesia y en la escuela. Pues la escuela era como su única salida, su único aterrizaje a una infancia, porque ella no tuvo una infancia. Pero obviamente con 6 hijos es muy difícil seguir en la escuela. Ella comenta que es bastante doloroso, bueno, perdió su infancia y que en comparación con otras niñas de su edad que jugaban con muñecas y que jugaban con castillos, ella sí tenía muñecas y sí tenía bebés, pero sus bebés sí necesitaban comida, sí necesitaban cambiarse, necesitaban bañarse y necesitaban ser cuidados todo el tiempo. Es bastante dolorosa la historia de ella. Después ella se cansó de esta situación a sus 17 años y buscó en Florida una fundación sin ánimo de lucro que no dijo su nombre, en donde una abogada le ayudó para que se separara de ella y que este tipo, Alfonso Tolbert, fuera a prisión. Curiosamente, él no fue a prisión por haber violado a una niña de 8 años, sino fue a prisión por manutención, por no pagar la manutención de sus 6 hijos. 2 años después, obviamente, por sus repercusiones mentales, ella se vuelve a casar con otro integrante de la iglesia y tienen 3 hijos más. Con este hombre dura 26 años casada, hasta el 2002, que decide separarse de él. Entonces, actualmente ella tiene 9 hijos. Se casa por tercera vez, esta vez sí con una persona totalmente distinta de la iglesia, que conoce su historia y que también le ayudó un poco a reflexionar de lo difícil y complicado que era su historia, porque ella lo vio bastante natural, pese a la manipulación de su madre. Ellos montaron un restaurante, todo va bien, eso es en el año 2003-2004 aproximadamente, y en un momento, en esas épocas, muere su padrastro. Eso fue un choque emocional para ella porque sintió un tipo de liberación. Sintió que ya había dejado de cargar un peso y habla con su esposo y le dice: me voy a mudar a la capital, o sea, Miami, porque tengo que hacer algo por la humanidad. Ella comenzó, actualmente Sherry está viva, tiene 65 años de edad, tiene 30 nietos de sus 9 hijos y es una de las activistas más importantes en contra del matrimonio infantil y de, obviamente, el aborto. Actualmente ella ha ido por todo Estados Unidos y por algunos países de Latinoamérica dando su discurso, contando su historia, haciendo también que por bastante presión de los medios y de ella, Florida prohibiera los matrimonios menores a 18 años de edad consensuados. Si el padre lo consensúa, perfecto, pero lo tiene que consensuar la persona. Menores de 18 años no tiene permitido casarse en el estado de Florida. En parte gracias a la lucha de Cherry, que, bueno, cuenta su historia entre lágrimas, normalmente, pero se siente muy agradecida de haber podido salir adelante de toda esta situación. Y ya, esta es la historia de Sherry Johnson, una mujer que tuvo que casarse con su violador.
Es muy interesante. Y qué valiente ella, ¿no? Muy fuerte. El primero, como pues atravesar todo lo que atravesó, y ya después de eso tomar como algo bueno de eso y ayudar a las demás personas en vez de, no sé, tomar otro camino o hundirse en sus pensamientos.
Eso tiene que ser muy difícil.
Demasiado.
Es que era una niña.
11 años.
A los 11 años. Yo a los 11 años, yo creo que a duras penas sabía abrir un yogur sin empaparme la cara.
Sí. Y no, lo más horrible, lo que más me dio rabia es lo del padre. ¿Cómo lo van a encerrar por la manutención? Exacto. Y no por violar a la niña, o sea.
Porque era la única forma de encarcelarlo.
Obvio, no es una.
En Estados Unidos, en algunos estados como Florida, si han pasado más de 5 años desde un abuso, no puede ir a prisión. Porque no hay pruebas, porque puede que la historia haya cambiado con el pasar del tiempo, pero bueno. Para bajar un poquito los humos de este tema, que es, me conmueve bastante, sí. ¿Qué les parece si nos vamos con un dato del inútil? Tenemos dato del inútil, ¿cierto?
Sí. Primero hay que preguntar.
Sí, tenemos dato del inútil. Puedes conectarte al micrófono de Luna, por favor.
Hola.
¿Cómo estás?
Estaba bien hasta que escuché esa historia que contaste. Pero bueno, en medio de todo, que se haya convertido en su tragedia y su historia en algo...
En una lucha.
En una lucha que muy beneficia a otras personas. No tengo un dato inútil. Yo no sé si Alejandra lo dice a propósito, pero la sección no se llama el dato del inútil. Se llama el dato inútil. Por si acaso...
No, o sea, es que yo soy disléxica.
Y es de cariño también.
Inutilcito.
¿De qué hablamos la última vez? ¿Me recuerdan?
Uy, eso fue hace como dos meses. Poquito.
Fue sobre algo de Japón, como película.
Por ahí, más o menos, por ahí era.
¿Godzilla o algo?
Godzilla.
Ah, ok, la película que hizo el dictador.
Ah, sí, ay, sí.
Uy, Pulgasari.
Pulgasari.
Que era como la versión norcoreana de Godzilla.
Ay, qué bonito. Y que llevó al director con toda la voluntad del mundo.
Con todas sus condiciones y a la protagonista también. Les tengo otro dato inútil sobre cine, ¿ok?
¿Te quieres que te hagamos introducción? Porque no nos pediste introducción,
claro que
en
sí,
esta
por
ocasión.
Por
1, 2, 3. El dato inútil. Por Darío Silva.
Gracias.
Ay, qué lindo.
Digamos que ustedes están hablando con este chico o esta chica, están hablando de cine, ¿no? Oye, ¿qué película te gusta más? Y uno dice, no, estas películas de rusas de los 70s, de Andrei Tarkovsky, no sé, algo para parecer muy interesante.
Obvio.
Pero ustedes le pueden decir, miren, hay una película que se llama Pintura secándose y dura 10 horas. Y se trata de una pared con pintura secándose. Y es del director Charlie Lean, británico él. La película es literalmente eso. Es una cámara.
¿Las 10 horas?
Es una cámara apuntando a una pared donde está una pintura secándose.
¿Y de qué color es?
Ustedes dirán, la pared creo que es blanca. Es que yo solo vi las primeras 6 horas y me aburrí.
Y no viste el final de la trama.
No, creo que al final la pintura se seca, pero no estoy seguro. Pero resulta que la película tiene una razón de ser, y es que la hizo este director Charlie Lean del Reino Unido en forma de protesta, porque allá en su país todas las películas que se hagan y que quieran salir de manera legal al público tienen que pasar por un filtro, y ese filtro es un grupo de gente que ve la película y la clasifica en cuanto a edades y esas cosas, pero para que ellos vean las películas la gente tiene que pagar una plata. Y a los directores independientes les queda muy duro recoger esa plata para que siquiera vean su película. Y si no la pagan, pues su película nunca va a ver la luz del día, por lo menos de manera legal. Entonces él una vez dijo, me mamé. Hizo una campaña de recolección de dinero, recolectó la plata que se necesitaba para que su película fuera vista, y cuando alguien paga ese dinero, los miembros de ese grupo están obligados a ver la película. Y él los obligó a ver 10 horas de pared secándose en forma de protesta y la tuvieron que ver porque estaban obligados. Entonces,
¿y es para mayores de 18?
Ahorita la vemos. Entonces, bueno, ahí está. Si un día tienen que matar 10 horas, ahí está pintura secándose. Pero me parece un buen castigo.
Sí.
Porque además es una especie de censura, porque también ellos pueden decir, no, esta película tiene contenido gay, entonces pongámosle la restricción más dura de todas para que casi nadie la vea. Entonces, eso también era una forma de protestar contra eso. Entonces, bien hecho que los haya hecho ver 10 sí, horas.
Tengo en este momento mucha curiosidad por saber de qué color pintaron la pared.
Estoy en un 90% seguro que era blanca, pero ahorita miramos. Miremos solo las primeras 3 horas.
¿La pintaron de color blanco?
¿O era blanca?
Ay, chicas, no sé.
Es de pensar.
Es porque me molesta. Sí, porque había un mensaje.
Es todo protesta.
Y ya, gracias.
Yo pensé cuando era 10 horas era para que vigilara que nadie fuese a dañar la pared. Sí, también yo creo.
Aquí de todo no me toqué ni fue madre pared.
Bueno, muchas gracias, Dari. Nos alegra que hayas vuelto. Esperemos que en otro programa no nos vayas a dejar plantada otra vez.
Por favor.
Sí, es común contigo.
Jamás, y se va. Los hombres.
Ay, todos los hombres son así. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción y volvemos con mi queridísima Luna?
Me parece.
Nos vamos con esta muy conocida. La vida es un carnaval. Estábamos escuchando La vida es un carnaval de nuestra estimadísima Celia Cruz. Le estaba contando a Michelle que Celia Cruz es una mujer muy revolucionaria en la música afrofemenina. y latinoamericana. Ya el tiempo se nos está acabando. Te la recomiendo. Y nos vamos con mi querida amiga Luna.
Bueno, les voy a resumir así muy rápidamente. Como les había dicho, pues les voy a hablar sobre un artículo dan como unas investigaciones que hicieron sobre por qué las niñas de hoy en día están menstruando más rápido, o sea, les está llegando su menstruación precozmente. Los científicos de todo el mundo, en todas partes del mundo, han comenzado a investigar esto hace como más o menos unos 10 años. Y se calcula más o menos que las niñas estadounidenses están teniendo su menstruación hasta 4 años antes de lo que deberían tenerla. En mayo, nuevos datos mostraron que mientras que las niñas nacidas entre 1950 y 1969 solían empezar a menstruar a los 12 años más o menos, y esta edad se redujo a una media de 11 años o 10 años aproximadamente. Para la generación nacida a principios de la década de los 2000. La misma tendencia se ha observado en todo el mundo. Científicos subcoreanos han descrito con cierta alarma cómo el número de niñas que muestran signos de pubertad precoz, ya sea como que les están creciendo los senos o que les duele sus caderas o cosas así. La pubertad precoz se ha asociado repetitivamente con un mayor riesgo de enfermedades, como lo son el cáncer de mama, el cáncer de ovarios y síndromes metabólicos como la obesidad, la diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Brenda Eskenazi, que es una profesora de salud pública de la Universidad de California en Berkeley, dice que una teoría sugiere que si las células del cuerpo están expuestas a niveles circulantes de hormonas sexuales como el estrógeno durante un periodo de tiempo mayor, esto puede aumentar el riesgo de desarrollo de tumores porque estas hormonas estimulan el crecimiento celular. Otra profesora, otra investigadora de esto, afirma que hasta hace 10 o 20 años los científicos suponían que la única causa de la pubertad prematura era la obesidad infantil y que las proteínas producidas por las células grasas llamadas adipoquinas desempeñaban un papel en la estimulación de los ejes HPA y HPG. Solo recientemente se ha dicho eso explica todo, supuestamente, pues en esa investigación que hicieron. Pero hace poquito hicieron otra investigación que ha sido realizada por científicos de Corea del Sur, donde Seúl, Busan e Incheon figuran entre 100 ciudades más contaminadas del mundo. Un estudio publicado recientemente por la Universidad Femenina de Ewha en Seúl ha detectado una relación repetida entre la exposición a diversos contaminantes y el adelanto de la pubertad. Algunos de los principios culpables parecen ser gases tóxicos como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el ozono. Todos ellos liberados al aire a través de las emisiones de los vehículos o de los residuos producidos por las fábricas. En el año del 2022, un estudio realizado por los científicos de Polonia, país conocido por una mala calidad de aire, pues de mucha contaminación, debido a la prevalencia de fábricas que queman carbono, examinó los datos de 1.257 mujeres y descubrió una relación entre una mayor exposición a los gases de nitrógeno y a la aparición de menstruación antes de los 2 años. Y en octubre del 2023, Gas Kings, que es la investigadora, y sus colegas descubrieron que las niñas estadounidenses expuestas a altas cantidades de PM2 y definidas como partículas con un diámetro inferior, bueno, de tóxicos y gases malos, tanto en el útero materno como durante la infancia, tienen más probabilidades de tener su primera menstruación a una edad más temprana. Entonces, pues sí, el artículo habla de que se han venido haciendo muchas investigaciones. Antes se decía que las niñas tenían su menstruación precoz por la obesidad, por las células de, bueno, las grasas.
Sí.
Y ahora pues ya sacaron una investigación donde decía que son los gases tóxicos y el aire contaminante que la razón por la cual las mujeres hoy en día están teniendo una menstruación precoz. Y también tiene que ver por como lo psicosocial también, porque ahora como que están haciendo que los niños crezcan más rápidamente, tanto como en lo que ven ellos mismos con las personas y las personas cómo hablan. Entonces, como, no sé, que le muestran música ya de grandes a los niños, o le dicen a las niñas que pues que se maquillen o que hagan cosas que no deberían hacerlo a su edad. Entonces, que eso también como que, pues, no es lo la razón principal, pero sí tiene que ver.
Uy, una vez, de eso con lo que último que estabas diciendo, una vez una amiga psicóloga me dijo que cuando a los niños y niñas, se les expone a cosas, entre comillas, para adultos, desde unas edades muy tempranas, también traumarlos, pero hace que su cerebro se desarrolle de una forma distinta y que produzca distintos tipos de hormonas. Como en algunos casos que se hizo un estudio un poco feo en niños que habían sido expuestos desde sus 10 años a ver pornografía.
Okay.
Entonces, eso afecta también bastante.
Sí,
o sea, yo me imaginé mil cosas, pero menos la contaminación.
Sí, yo también, yo quedé como, ¿es en serio? Pero sí, es como, o sea, uno no lo piensa porque pues no sabe tanto como del cuerpo de uno y la anatomía y eso. Pero sí, digamos, uno es médico o algo así, como que va a decir, bueno, sí, esto
puede
pasar.
Tiene sentido.
Ajá.
Sí,
pero
claro.
Sí, yo también quedé como, en serio.
Y tiene todo el sentido del mundo. Recuerdo por allá hace unos años cuando este personaje un poco horrible de la cultura colombiana, ¿cómo se llama? Natalia París. ¿Cómo se llama? Sí.
Natalia París.
Pero dijo que todas las mujeres estaban menstruando antes por los químicos del pollo. Lo dijo porque se lo sacó de sus ovarios, sí. no porque haya tenido una investigación.
Yo pienso lo mismo, que
¿sí?
A veces por tipo de comida que tenemos ahora,
sí.
Como está cambiando cada año, tal vez era por eso, pero yo no sabía que es para población y cosas.
Sí, ¿no? Y genera muchos cambios hormonales en
sí.
General.
No, y lo más preocupante es eso, que nosotras no tenemos ni idea, entonces puede que muchos productos o muchas cosas que hacen las fábricas o demás, puede que nos hagan daño y nosotras ni siquiera sabemos.
Y es que el cuerpo femenino es el menos investigado clínicamente.
Especial.
O sea, como cuando enviaron a la NASA a una mujer por una semana y le empacaron 100 tampones. Y le dijeron, ¿será que se alcanzan 100 tampones para una semana? Y ella estaba enloquecida y sacaron una canción en burla de eso, porque la NASA, las personas y los hombres, entre comillas, más inteligentes de Estados Unidos, del mundo, prácticamente, le envían 100 tampones y le dicen, ¿será que es suficiente? Sí, es una misión de una semana, pero ¿será que es suficiente? sí, claro. En general, nosotras hemos estado unos 20 pasos atrás a lo largo de la historia, en todo. Qué curioso, en serio que me parece bastante curioso. Yo me lo imaginé, bueno, también la alimentación, lo que dice Michelle, y sí, digamos que muchos alimentos actualmente son inyectados con hormonas que nos pueden afectar. Eso era lo primero que yo me imaginé. La contaminación tiene todo el sentido del mundo, pero nunca se me pasó por la cabeza. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno. Como todo lo bonito se acaba, el programa se acabó. Chapán. No, pero muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. De nuevo, mil disculpas por los pequeños, grandes errores que cometí al inicio. Totalmente gracias, mi culpa.
Alejandra.
Gracias por no reprimirme por mis problemas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí con temas tan, tan interesantes. Gracias por tener la intención de venir aquí de corazón, en este su programa favorito, obviamente. Por desgracia no los puedo invitar a Radio Revolqueta porque vamos a escuchar la repetición. Muchas gracias por escucharnos. En esta ocasión no va a haber Radio Revolqueta. Los muchachos, como ya están viejitos, se van a tomar un descanso. Es necesario, la edad ya comienza a afectar.
La edad
comienza a afectar y yo los apoyo.
Claro, hay que
tengo
cuidarlos.
Que pagarles la pensión, yo se las pago. Muchas gracias por escucharnos, gracias a las que estuvieron, a ustedes dos que estuvieron acá en cabina con nosotros, a Darío con su dato inútil, no el dato del inútil, el dato inútil. Diego Franco, que nos acompañó unos últimos momentos en este su programa favorito, obviamente. Muchas gracias. Nos vamos a ir con una canción ya para finalizar y cerrar con este maravilloso programa de Celia Cruz, Cuando salí de Cuba. Muchas gracias. Espero que nos escuchemos en el siguiente programa. Hasta luego.
Chao.
Nunca podré morir. Mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí latiendo, porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Aunque me encuentro lejos de ti, añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin detener.